Este programa es presentado por el abogado Kyung-Jin Kim.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva exploración a fondo. Yo soy su anfitrión y, bueno, hoy tenemos una misión bastante especial.
Hola, qué gusto estar acá de nuevo. Sí, hoy nos vamos a meter de lleno en unas notas, recetas y, digamos, pistas de búsqueda que tenemos sobre un plato espectacular.
Exacto. O sea, imaginemos la escena, ¿no? Uno está en casa, con ganas de cocinar algo distinto, y decide preparar comida coreana. A veces se siente como, no sé, como intentar leer un mapa sin brújula.
Totalmente. Es un terreno desconocido para mucha gente.
Y hoy vamos a decodificar un pilar de esa gastronomía. Estamos hablando de una sopa picante de fideos con mariscos. Pero, a ver, antes de dar el primer sorbo a este tema, quiero ir a lo básico, el nombre.
Claro, el famoso Jampong.
Eso. Yo veo en los documentos que se escribe con doble J y doble P. ¿Cómo se pronuncia realmente en la práctica? Porque si uno lo lee en español, pues suena raro.
Sí, a ver, la fonética más natural para nosotros sería algo muy cercano a champong.
Champón.
Ajá, pero esa primera sílaba, el champ, tiene un sonido tenso en coreano. O sea, requiere un poco más de presión de aire al pronunciarse. Es casi como si hubiera una micropausa antes de soltar la che.
Entendido. Y si alguien quiere buscar recetas auténticas en internet, porque a veces buscar solo el nombre romanizado te da resultados extraños.
Lo mejor es usar la pista de búsqueda clave internacional que arroja nuestros datos, que es Spicy Seafood Noodles.
Fideos picantes con mariscos. ¿De cajón?
Exacto. Esa clasificación internacional nos pone firmemente en el terreno de los fideos.
Ya hay algo que me intriga un montón. Digamos, pensando en la arquitectura de estas sopas. En muchas tradiciones culinarias, la pasta es como, no sé, un ente pasivo.
¿A qué te refieres con pasivo?
Pues pienso en unos fideos italianos básicos. Su trabajo es absorber la salsa, dejarse empapar. Pero al investigar el jampong en nuestros documentos, parece que aquí el fideo tiene que luchar contra el caldo.
¡Wow! Esa es una distinción fundamental, la verdad. En este ecosistema culinario, el caldo es sumamente agresivo.
Agresivo, claro.
Sí, o sea, es denso, está lleno de aceites extraídos del chile, tiene temperaturas muy altas y un perfil de sodio y umami súper robusto.
Me imagino que si pones un fideo normal ahí...
Si pones un fideo de trigo regular y poroso ahí dentro, en 3 minutos se desintegra.
Se hace puré.
Tal cual. Se convierte en una papilla triste en el fondo del tazón. Por eso, el fideo necesita una armadura química para sobrevivir.
Una armadura química. A ver, pero al final del día, sigue siendo harina y agua, ¿no? ¿O hay un proceso químico distinto en la masa? Yo la verdad siempre pensé que los fideos eran todos iguales.
No, nada que ver. La diferencia radica en la alcalinidad. Estos fideos específicos de trigo se preparan a menudo con agentes alcalinos.
¿Como dicarbonato o algo así?
Claro, cosas como el carbonato de sodio. Al introducir esta alcalinidad en la masa, se altera por completo el comportamiento de las proteínas del trigo. La red de gluten se tensa, se vuelve mucho más densa y elástica.
O sea que funciona casi como una esponja impermeabilizada.
Es una analogía muy precisa, ¿sí? La superficie del fideo alcalino resiste la penetración excesiva de líquido caliente.
Entonces, no se hincha hasta reventar.
Exacto. En lugar de absorber el caldo sin parar, mantiene una textura firme, una cualidad como de rebote al morderlo. Esto genera una fricción táctil.
¡Qué interesante!
Tienes el líquido sedoso y pesado del caldo y de repente ¡pum! La resistencia física del fideo. Esa tensión entre las texturas es lo que hace que el plato sea súper dinámico de principio a fin en lugar de volverse aburrido a medida que se enfría.
Bueno, esa tensión estructural del fideo nos obliga a mirar el otro lado de la moneda, el caldo.
Ajá.
Y aquí es donde, la verdad, tenemos que abordar de frente el elefante en la habitación. Hay una contradicción salvaje en los datos de origen que estamos analizando hoy.
Uy, sí, la sección de los metadatos.
Es que, mira, la definición oficial dice sopa picante de fideos con mariscos, pero luego una línea de los datos dice literalmente incluya mariscos. No, y añade cero cerdo, res o pollo. Es como encontrar una receta de limonada que diga no incluye limones.
Sí, y qué bueno que lo mencionas porque esto requiere una aclaración inmediata y contundente por mi parte. No es solo una curiosidad académica. O sea, es un riesgo de seguridad crítico para la gente que cocina.
Totalmente.
Esa línea en los metadatos es un error garrafal. Es una contradicción interna de la fuente. El jampón es, en su estructura básica, una sopa de mariscos.
O sea, de mariscos sí o sí.
Sí o sí. La receta tradicional depende muchísimo de calamares, mejillones, camarones e incluso pequeños cangrejos. Y ojo con esto, los restaurantes tradicionales frecuentemente construyen la base de ese caldo usando carne de cerdo para inyectar una capa de grasa animal.
Claro, para soportar el picante. Lo que significa que, si alguien con restricciones dietéticas o alergias severas lee esa base de datos y la toma como una verdad absoluta, el resultado podría ser catastrófico.
Exactamente. Un error de ese calibre en la cocina podría terminar en una emergencia médica. Así que para quienes nos escuchan, cualquier persona con alergia a los crustáceos o a los mariscos debe asumir siempre que un jampón tradicional los contiene en abundancia.
Es un peligro confiar ciegamente.
Las alergias deben manejarse con el máximo rigor, ignorando cualquier traducción mal hecha o etiqueta contradictoria que pueda aparecer en un algoritmo o en un menú confuso.
Me parece perfecto dejar eso súper claro. Ahora, habiendo establecido esa advertencia de seguridad, quiero cuestionar otra cosa de los documentos. Sugieren que hacer esta sopa, con toda esta profundidad de sabor, toma solo unos 25 minutos. Y la catalogan como fácil.
25 minutos, sí, suena raro, ¿no?
Es que tengo que ser escéptico. Cualquier persona que cocina sabe que un caldo de ramen complejo o un buen fondo de res, pues toma horas, a veces días de extracción lenta para obtener sabor. ¿Cómo es mecánicamente posible extraer esa profundidad en 25 minutos?
Claro.
¿No terminas simplemente, digamos, con agua caliente con sabor a chile?
Entiendo perfecto tu duda. Pero ese es el prejuicio clásico de la cocina occidental de extracción lenta. Asumimos que el tiempo es la única variable para obtener umami.
Y no lo es.
No en este caso. El jampón utiliza la temperatura extrema y la agitación como atajos químicos. No es un caldo de cocción lenta. Es, en gran medida, un ejercicio de extracción súper rápida mediante la técnica del wok.
A ver, explícame esa mecánica. Por favor, ¿qué pasa exactamente en esos 25 minutos?
Bueno, en lugar de hervir huesos por horas, la persona que cocina comienza con aceite, ajo, jengibre y, crucialmente, polvo de chile rojo. Todo esto a un fuego altísimo.
Fuego al máximo, me imagino.
Altísimo. Esto crea un aceite aromatizado de manera casi instantánea, que es un proceso que libera los compuestos del chile. E inmediatamente después entran los vegetales crujientes como el repollo y la cebolla, y luego los mariscos.
Espera, pero ¿el marisco no se vuelve súper gomoso con un calor tan fuerte?
Ese choque térmico brutal provoca la reacción de Maillard en la superficie de los calamares y en las conchas de los mejillones.
Ah, claro. El dorado, que da sabor.
Exacto. Y esto obliga a las proteínas a contraerse, expulsando todos sus jugos internos hacia ese aceite picante. Es como una inundación repentina de sabor oceánico.
¡Wow!
Entonces, cuando finalmente viertes el agua, o a veces un caldo ligero, para desglasar el wok, esos jugos concentrados y tostados se emulsionan de inmediato con el líquido. Literalmente es construido la arquitectura de un caldo complejísimo en menos de 5 minutos de fuego activo.
¡Qué locura! O sea, saber que toma solo 25 minutos desmitifica por completo la idea de que la comida asiática profunda requiere, no sé, vivir frente a la estufa. Es básicamente el tiempo que toma ver una serie de comedia.
Tal cual, es súper accesible si tienes la técnica.
Pero esto me hace pensar en el escenario vegetariano, porque los metadatos originales confirmaban que sí se puede hacer una alternativa vegetariana.
Sí, eso sí es cierto, se puede.
Pero a ver, si el motor de este caldo de 25 minutos es la expulsión rápida de los jugos del marisco y la grasa de cerdo, pues quitar esos elementos dejaría un cráter gigante en el perfil de sabor. Digo, tirar unos pedazos de zanahoria y repollo al agua no va a reemplazar esa salinidad de la carne, ¿verdad?
¡Para nada! Si simplemente omites la proteína animal y no haces nada más, el plato colapsa.
Se vuelve agua picante.
Se vuelve un caldo plano, astringente y abrumadoramente dominado por el picante, porque no hay umami que lo ancle, que lo equilibre. Aquí es donde entra, digamos, la ingeniería de las sustituciones.
Me encanta ese término.
Es que quien cocina una versión vegetariana debe reconstruir esa base química utilizando fuentes alternativas de ácido glutámico y nucleótidos. Tienes que revisar y cambiar la receta real, no solo quitar cosas.
¿Y cómo se ve eso en la despensa de alguien que cocina fuera de Corea y necesita replicar esa sensación marina y sabrosa?
El alga kombu y los hongos shiitake secos son la respuesta técnica a ese problema. El alga kombu es una de las fuentes naturales más concentradas de glutamato.
El famoso sabor umami.
Exacto. Eso nos da esa nota basal profunda y además aporta una salinidad mineral que, digamos, engaña al paladar, haciéndole creer que hay elementos del océano presentes.
¡Ah, qué interesante! ¿Y los hongos? Supongo que esos aportan la textura que falta de la carne.
De guanilatos. Y la magia ocurre cuando combinas los glutamatos del alga con los guanilatos de los hongos.
Se potencia, ¿no?
Exactamente. Se produce un fenómeno que está comprobado científicamente llamado sinergia del umami. El sabor sabroso no solo se suma, se multiplica exponencialmente. Rehidratar esos hongos y usar su líquido oscuro como base para el wok recrea toda la profundidad del cerdo y el marisco sin usar un solo producto animal.
Es una reprogramación completa del plato manteniendo intacta su esencia final. Me fascina cómo la química del sabor te permite esa flexibilidad.
Es ciencia pura aplicada a la cocina.
Totalmente. Pero bueno, hablemos del otro pilar del plato que genera muchísima confusión en nuestras fuentes. El picante.
Ay, sí. Otro tema controversial.
Es que ya establecimos la dualidad inicial. El nombre internacional grita fideos picantes, pero la clasificación interna que vimos estima el nivel de picante como suave. ¿De dónde viene esta disonancia cognitiva? ¿Cómo puede ser picante y suave a la vez?
Viene de una diferencia cultural fundamental en cómo entendemos la función del picante o del calor en la comida.
¿Cómo así?
Pues, en muchos contextos occidentales, la etiqueta picante casi que es una advertencia de hostilidad. Está asociada con la escala Scoville, con usar chiles que tienen concentraciones puras de capsaicina.
Claro, esos retos donde el propósito parece ser entumecer la lengua, hacer sudar a la persona mares y dominar por completo el paladar.
Exacto. Es casi un desafío de resistencia física, ¿verdad?
Sí, sí. El típico concurso de alitas picantes donde el sabor desaparece en el segundo bocado y, bueno, solo queda el dolor.
Pues eso es exactamente lo opuesto a la filosofía detrás del jampón. El ingrediente responsable del calor aquí es el gochugaru, que son las hojuelas de chile rojo coreano.
Ok, ¿y qué tienen de diferente?
A diferencia de una pimienta de cayena o un extracto súper fuerte, el gochugaru se procesa a menudo quitando las semillas, que es justo donde se concentra la mayor agresividad del chile. Además, se seca al sol, lo que desarrolla notas ahumadas, terrosas e incluso ligeramente dulces.
Ah, entonces el calor no es un ataque frontal contra ti. Es más bien, digamos, una plataforma para los demás sabores.
Es un amplificador. Si usamos términos de audio, es como potenciar las frecuencias bajas. El gochugaru calienta la cavidad bucal, dilata un poco los vasos sanguíneos y despierta las papilas gustativas, pero se detiene justo antes del umbral del dolor.
¡Qué maravilla!
Este calor suave pero persistente permite que mientras sudas un poquito, aún puedas percibir, no sé, la dulzura de la carne de un camarón o las notas de los hongos shiitake. Para el estándar de la cocina coreana diaria, esto no es un plato extremo. Es un picante reconfortante.
Eso es un dato vital para la gente en su cocina tratando de replicar la receta. Si ven la palabra spicy en el nombre y deciden, no sé, usar chiles habaneros u hojuelas de chile italiano en la misma proporción que usarían el gochugaru, van a destruir el ecosistema del plato por completo.
Lo arruinan por completo. El picante debe ser controlable y aromático, no punzante. Si saturas el caldo de capsaicina pura, pierdes la reacción de Maillard, pierdes el umami del alga, pierdes todo. El fuego debe iluminar los ingredientes, no incinerarlos.
¡Qué buena frase! Y bueno, con la química del caldo y del picante aclarada, quiero volver rápidamente a la mecánica de la preparación en casa.
A ver.
Hablamos de la armadura alcalina del fideo y de la extracción rápida en el wok. Si todo este proceso toma apenas unos 25 minutos, el margen de error operativo parece ser mínimo. ¿Cuál es el error técnico más frecuente que comete la gente al intentar ensamblar esto fuera de Corea?
Uy, el instinto natural de la cocina práctica en nuestra cultura suele ser el concepto de todo en una olla, ¿no?
para ahorrar tiempo. Y no tener que lavar tanto.
De cajón.
Hacer menos platos sucios.
Exacto.
Entonces el impulso es hacer este caldo espectacular en el wok o en una olla grande y luego a los 10 minutos de ebullición agarrar los fideos crudos y arrojarlos directamente dentro de la sopa para que se cocinen ahí mismo.
Pues suena muy eficiente, la verdad. Los fideos absorben el sabor del caldo mientras se cocinan. ¿Por qué es un problema eso?
Es un desastre termodinámico y químico para este plato en particular. Mira, los fideos de trigo, incluso los alcalinos, vienen recubiertos de una fina capa de almidón suelto, que es simplemente un subproducto de cuando los cortan y los amasan.
Ok.
Cuando tú introduces ese fideo crudo en tu líquido hirviendo, esa harina superficial se hidrata y se gelatiniza instantáneamente.
Ah, claro. Convirtiendo el caldo en un engrudo.
Literalmente. Convierte una sopa que debería ser vibrante, roja y brillante en una papilla opaca, espesa y turbia. El almidón interfiere con la emulsión de los aceites aromáticos, apagando por completo el sabor del chile y el umami. La sopa se vuelve pesada.
Pierde toda la gracia, lo cual nos lleva a, digamos, la regla inquebrantable de la separación de componentes, ¿verdad?
Sí, las líneas de producción deben mantenerse súper aisladas hasta el último segundo. Los fideos se hierven siempre en una olla separada con abundante agua limpia.
Para lavarlos, básicamente.
Exacto. Esto permite que todo ese almidón superficial se lave y quede en esa agua de cocción que luego simplemente botas al fregadero.
Y entonces el ensamblaje es al final.
Sí. El fideo ya limpio y elástico se escurre muy bien, se deposita en el fondo del tazón donde vas a servir y solo entonces agarras ese caldo hirviendo y complejo y lo viertes por encima.
Ese momento del ensamblaje me parece casi poético. Proteges la identidad de cada elemento por separado para que cuando choquen en el tazón, cada uno haga su trabajo a la perfección.
Tal cual.
¿Sabes? Analizar todo este proceso nos revela algo mucho más grande que una simple receta. Nos da como una radiografía de una filosofía culinaria muy específica. Tienes la precisión metódica de hervir los fideos aparte, la ferocidad del wok hirviendo aceite y el pragmatismo de lograr todo esto súper rápido.
Refleja un entendimiento profundo del control de variables. La gastronomía coreana a menudo navega en esta dualidad. Son perfiles de sabor que parecen muy agresivos en el papel. Ajo punzante, mariscos intensos, fuego rojo, pero luego se domestican a través de la técnica para ofrecer una experiencia súper reconfortante.
Totalmente de acuerdo.
El Hampong es un testimonio gigante de la adaptabilidad. Ha sobrevivido y evolucionado porque su arquitectura lógica permite que, digamos, ingredientes locales, ya sean mariscos frescos si estás en la costa o shiitakes rehidratados en una ciudad lejos del mar, ocupen los mismos espacios estructurales sin perder la esencia.
Creo que hemos mapeado con éxito este terreno. Resolvimos la paradoja inicial, que es clave. Los metadatos de las fuentes estaban equivocados. Los mariscos y, a veces, el cerdo son el núcleo histórico del sabor. Y las precauciones por alergias son absolutamente obligatorias.
Sí, por favor, mucho ojo con eso.
También descubrimos que el picante es como una herramienta de ecualización, ¿no? Un bajo profundo gracias al gochugaru, no un ataque a la lengua. Analizamos la química de los fideos alcalinos y esa maravilla de la sinergia del umami que permite a vegetarianos replicar el plato usando la ciencia de los hongos y las algas. Y confirmamos el verdadero secreto detrás del milagro de los 25 minutos, la extracción a alta temperatura.
Es un gran resumen. Todo esto es un recordatorio de que cocinar no es seguir instrucciones a ciegas, sino entender y gestionar la química a tu favor.
Exacto. Y bueno, para cerrar nuestra exploración a fondo de hoy, quiero dejar a quienes nos escuchan con una reflexión sobre esto último que conversamos. Hemos visto que si uno toma esta sopa, digamos, le quita los calamares, omite el cerdo y el camarón, y reconstruye su perfil de umami meticulosamente con algas y hongos, el plato sigue evocando la misma respuesta emocional y sensorial.
¿Su alma sigue intacta, por así decirlo?
Exacto. Entonces, cuando preparamos una receta que ha cruzado océanos y generaciones, ¿dónde reside realmente su identidad? ¿Está anclada rígidamente a los ingredientes que dictaba su geografía original? ¿O será que vive en la arquitectura invisible de sus técnicas y en el confort que logra transmitir en el paladar? Ahí se las dejo para que lo piensen. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima inmersión.
Este programa es presentado por el abogado Kyung Jin Kim.